Vense.
Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Y bienvenidos a Voces de Ourense. Estamos, bueno, pues estamos todos listos y preparados para acompañarles hasta las 2 de la tarde para contarles la actualidad, pero sobre todo para escuchar lo que nos tienen que contar ustedes, la actualidad más inmediata, la actualidad más real, en definitiva lo que está pasando en las calles de Ourense, en las calles de Sinzo, en las calles de Verín, de Barco, de Ocarreño, de Amoiro, de... No voy a seguir hablando porque si no los de Celanova van a decir es que no me has mencionado a mí, los de Rivadavia lo mismo. Pero me han entendido, ¿verdad? Contando lo que está pasando en cada uno de los lugares habitados y no habitados de esta nuestra provincia. Con ese interés y con ese ánimo empezamos cada día Voces de Ourense aquí en esta cadena, en Radio Voz. Recuerden, la gran cadena privada de radio en Galicia. Estamos deseando, sobre todo, contactar y que nos contacten. Y estamos deseando, sobre todo, hacer Voces de Ourense cada día un poquito mejor para que ustedes... pues cada día se sientan más más satisfechos de ser nuestros escuchantes y sobre todo de ser también, cómo no, pues esos periodistas y corresponsales de la radio ourensana. ¿Y qué quieren que les diga? Además, hoy es una fecha de estas que me gustan, ¿sabes? 24 del 4 del 24. Pues es una fecha que seguro que por ser tan fácil, me voy a confundir tres o cuatro veces a lo largo de este tiempo de radio, pero bueno, reconozcan que es una fecha bonita, ¿verdad? 24 del 4 del 24. Y es una fecha también bonita, pues, para hablar de comida. Bueno, más que de comida, de comidas. Porque, oigan, la verdad es que... desde que tenemos este alcalde Gonzalo Pérez Jácome, ya hemos gastado 16.000 euros en comidas institucionales. Que ustedes dirán, bueno, vamos a ver cuántas comidas han sido y cuánto nos ha costado. Pues haciendo una media, claro que no es lo mismo invitar a Omar Montes a un pulpo y un carne y carne o caldeiro en la feira que invitar al presidente de una asociación de vecinos en San Miguel, por ejemplo. No es lo mismo, pero vamos a hacer una media y entonces podemos poner... Estoy calculadora en mano, porque no crean que aquí uno es muy de las matemáticas. 16.000 euros dividido entre 93 comidas, pues nos sale así una media de 172 euros la comida. Pues qué quieren que les diga. Se puede comer y bien, ¿eh? Por 176 euros, claro que ahora dirán, bueno, pero es que si van 10, pues tampoco es mucho. Ahí tienen razón. Pero me extraña que fueran tantos comensales y evidentemente habría comidas que eran 5 comensales y salió a 50 euros y habría comidas que eran 2 comensales y salió a 200 o a 300. Entonces, esto que hemos hecho ha sido simplemente una media, pero es un poco pensar, ¿no? Pensar en lo que decíamos ya ayer, que evidentemente... hay una partida, o debería haber una partida dentro de todos los consistorios dedicada precisamente a esto, ¿no? A gastos protocolarios. Y dentro de ellos, pues existen esos gastos para comidas o cenas, o incluso transporte de autoridades o de personalidades que se acercan hasta nuestro consistorio. Pero claro, cuando tenemos un alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que va pregonando lo mal que lo hacían todos y el despilfarro que hacían todos, y luego de repente pues hablamos de 16.000 euros en 93 banquetes, comidas, paparotas, llámenlo como quieran, pues qué quieren que les diga. Si es que es lo que decíamos antes, uno no puede lanzar esputos hacia el cielo, porque saben lo que pasa, ¿verdad? Inevitablemente todo lo que sube acaba bajando y cayendo nuevamente. Entonces, a lo mejor hay que ser un poco más cauto. Y hombre, ya que hablamos de ser cautos, ¿qué le parece si también pues somos más transparentes? Todos. Miren, yo igual que usted, y usted, si por causas laborales tiene que, pues no sé, ir hasta Tui, por ejemplo, y tiene que comer allí en Tui, pues lo lógico es que, para que se lo pague su empresa, ponga el sitio donde va a comer, que le hagan una factura en el que ponga el número de comensales, el precio de la comida, y luego usted aportará quién ha comido, porque si ha invitado a un cliente, pues pondrá invitación a fulanito de tal, cliente de tal marca o de tal empresa. Eso lo presenta en su empresa y, por lógica, se le abona. ¿Pero qué pasa cuando la empresa es una institución municipal, autonómica, provincial, llámanle como quiera? Pues pasa que simplemente con poner fulanito de tal comida protocolaria ya llega. Y claro, eso puede llevar a engaños o suspicacias, ¿verdad? Porque sí, evidentemente, y repetimos, todo ayuntamiento tiene que tener ese capítulo de gastos protocolarios, pero hay que usarlos cuando hay que usarlos, ¿verdad? Y cuando son necesarios. Yo insisto, y que me perdone la asociación de vecinos que fue invitada, pero yo creo que para hablar de unas fiestas no hace falta invitar a una comisión de vecinos, que son de aquí, evidentemente, no hace falta invitarles a comer. A lo mejor quedar un día en la alcaldía y al salir pues tomar unos cafés o unas cañas, vale, bien, pero invitarles a comer, ¿creen que es necesario para organizar unas fiestas de barrio? Yo creo que no, ¿verdad? Y como esa, pues habrá otras, lo que les decíamos también ayer, el empresario que es de aquí, de Barbadas. Hombre, pues ese empresario no se tiene que desplazar mucho, porque prácticamente está en Ourense ya, y tampoco creo que le supusiera mucho el trastorno el ir a comer a casa ese día, ¿no? En fin, lo que hemos dicho siempre, ¿verdad? Lo de serlo y parecerlo. Nada, y dicho y comentado esto, espero ya no tener que volver a hablar de este capítulo, que no nos gusta nada. Pues dicho y comentado esto, vamos con la información. Ya saben, primer capítulo informativo, pues justo, efectivamente, la información de servicio, tiempo y tráfico. O tiempo que tenemos hoxe aquí na provincia de Ourense, imonos ata Meteo Galicia. Ahí está nosa compañera María Souto. María, bos días.
Hola, que tal, bos días.
María, contanos como vai a ser esta jornada, este 24 de abril aquí na provincia ourensana.
Bueno, de momento, poucos cambios. Seguimos na influencia do anticiclón, que nos volve a deixar unha noite fría, con temperaturas que, por exemplo, en Calvos de Randín baixaron a 2 graus baixo cero, en Xinzo 1 grau baixo cero, Baltar 2 graus baixo cero, tamén en puntos da comarca de Viana, por exemplo, 0 graus de mínima. En Ourense capital a mínima foi un pouco máis alta, estuvo alrededor dos 5 graus. Bueno, en todo caso, o que nos queda por diante, outra vez, unha xornada de tempo seco estable. Os ceos hoxe presentarán moi poucas nubes, sí que pode aparecer algunha nube alta, pero polo demais, ambiente seco, ventos frouxos de componente norte, e temperaturas máximas que volverán a quedar en valores moi parecidos aos donte. Falamos de máximas na provincia, en xeral, entre os 18 e os 22 graus.
Moitas gracias.
Bo día, ata logo.
Necesitas asesoramento? Lembra este nome, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servizo de calidade. Somos un equipo de 12 consultores o seu servizo comprometidos en garantirlle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
Conozcamos también cómo se circula por las carreteras de Ourense. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico y escuchamos lo que nos tiene que decir nuestro compañero Jaime Orejón. Jaime, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de toda la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, mucha precaución al volante.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Me gustan los escuchantes que quieren razonar y que quieren argumentar, y lo que no me gusta es coger el teléfono cuando estamos en directo, porque me ha pasado esto, que me han argumentado el por qué el alcalde puede gastar dinero en esto, y nosotros estamos de acuerdo. Y yo le estaba insistiendo, mire, no me dejaba, que estamos de acuerdo que puede gastarlo, claro que sí, pero hombre, que lo justifique simplemente. Y lo del empresario de aquí al lado y lo de la asociación de vecinos no me cuadra. Bueno, vamos a lo que estamos, a contarles lo que hemos preparado hoy aquí en Voces de Ourense. Pues miren, nos va a quedar un programa bastante, bastante saludable. Porque, por un lado, vamos a hablar con nuestro pediatra de guardia, con Martín Nogueira, ¿verdad? Todos los miércoles tenemos aquí ese gabinete pediátrico. Seguiremos escuchando los consejos que nos da Martín para que los pequeños de la casa estén mejor. Pero es que también nos vamos a ir hasta Obarco, porque allí están recogiendo firmas. ¿Para qué? Para solicitar precisamente pediatra en su centro de salud y pediatría para esa comarca, la de Valdeorras. Vamos a hablar con una de las promotoras de esa recogida de firmas. Y ya que estamos con la salud, pues ¿qué les parece si hablamos de ese convenio que han firmado entre las clínicas El Carmen, Centro Médico El Carmen y Ourensividad? Bueno, pues vamos a hablar precisamente con una de las fundadoras de Ourensividad, con Cristina Conde, de eso y también de mañana, que tienen aniversario y que van a realizar unos actos aquí en Ourense para conmemorar ese primer año de vida de este colectivo. Y antes de todo esto, bueno, pues vamos a irnos de bares. ¿Qué les parece? Bien, ¿verdad? Pues sí, porque en Sinzo de Limia acaban de estrenar una nueva asociación de hosteleros y precisamente estos hosteleros pues ya comienzan con fuerza, con un concurso de tapas. Vamos a probar esas tapas en Sinzo de Limia. Y luego pues ya lo de siempre, ¿no? Las voces que nos llegan desde la política, desde la cultura, desde todos los ámbitos ourensanos, se lo vamos a contar aquí en estos mismos micrófonos y lo que ustedes quieran contarnos. 607-663-747, 988-366410. Nos llaman, nos escriben, nos mandan un texto, una foto, lo que quieran. También lo pueden hacer a través del correo electrónico javier.moro@radiovoce.es y también, por supuesto, pues lo pueden hacer viniendo hasta aquí, ¿verdad? Viniendo hasta esta emisora que seguimos en la calle Valle Inclán, en el número 9, en el tercero, y que estamos esperándoles. Pues ya lo saben, de todas esas formas se pueden poner en contacto con nosotros. Y ahora pues se toca la segunda página informativa. En ella ya hablamos de lo que va a ser, o mejor dicho, vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí en esta provincia. Es que nos acaba de enviar un mensaje también otro escuchante y la verdad es que sí da gusto hacer radio.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz.
Noticias.
Iniciamos este recorrido informativo, como es habitual, en el consistorio. En la nómina del pasado mes de marzo, los trabajadores del Concello de Ourense no recibieron el incremento del 0,5% acordado en sus retribuciones, ni los pluses de nocturnidad y festividad. A raíz de la ejecución de una sentencia que anuló el capítulo de personal de los presupuestos, el Ayuntamiento tuvo que aplicar ajustes contables que no llegaron a tiempo en la nómina de marzo, y que tampoco estará listo para la de abril. Así lo comunicó este martes la Dirección General de Recursos Humanos en una circular informativa que culpa de la situación al interventor recientemente cesado por el alcalde, por Gonzalo Pérez Jácome. El funcionario devolvió los expedientes de las nóminas al entender que no hay crédito presupuestario suficiente para pagarlas hasta fin de año, resultando imposible esperar más en el tiempo para finalizar la formación de la nómina de abril del 24 en tiempo y plazo, teniendo en cuenta los demás trámites que se tienen que seguir cara a su aprobación y cobro efectivo, hubo que proceder, desgraciadamente y de nuevo, a volver a borrar de la nómina pregrabada todos esos conceptos, así dice la circular, remitida desde, como decíamos, el ayuntamiento, desde ese expediente que devolvía, como decíamos, el interventor municipal. Así pues, los trabajadores no cobrarán los pluses, salvo en los servicios que sí han sido fiscalizados y entre los que no están precisamente policía local ni bomberos, los principales afectados. Y tampoco se aplicará el incremento del 0,5% en las retribuciones del personal. Así lo dice la Dirección de Recursos Humanos, que lamenta las inconveniencias que supone esta situación. Con ese lamento seguro que muchas familias van a comer, estamos convencidos. Hay personas que duermen en los bajos del punto de atención continuada, en el PAC de Ourense. el que está ubicado en la calle Concejo. Y en ese mismo espacio, el personal ha detectado movimientos extraños que les llevan a sospechar de alguna actividad ilícita. Son situaciones que, unidas al aumento de las agresiones físicas y verbales que dicen sufrir, pues provocan que los trabajadores perciban un clima de inseguridad cuando hacen las guardias nocturnas, por lo que llevan tiempo reclamando la presencia de profesionales que velen por mantener el orden en el centro médico. Y ahora han decidido dar un paso más, denunciando públicamente y pidiendo ayuda a otras administraciones. El año pasado, el Sergas instaló un videoportero en el acceso a ese PAC de Concejo, pero esta medida no es válida ni suficiente, y así lo denuncia Belén González, vicepresidenta de la Comisión del Centro de Atención Primaria del Área Sanitaria de Ourense. Lo que quieren es personal de seguridad, como existen, por ejemplo, en el hospital de Ourense o en los hospitales comarcales, que puedan apoyar a los sanitarios en caso de un incidente con cualquier persona que entre en ese centro. Y nos vamos ahora hasta las oficinas del PSOE ourensano provincial, porque han destacado sus miembros que la aprobación definitiva del trazado para ampliar esos carriles de la Nacional 120 entre Ourense y Los Peares, llevada a cabo por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, es una muestra más del compromiso del gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez por la provincia de Ourense. Los socialistas valoran muy positivamente una actuación que permitirá mejorar las comunicaciones y la seguridad en esta carretera de vital importancia para la provincia. El Ministerio anunció ayer, ya se lo decíamos, la aprobación de ese expediente de información pública y del proyecto del trazado para la mejora de la seguridad vial en esa carretera, en la Nacional 120, con la implantación de 4,22 kilómetros de carriles adicionales entre los puntos kilométricos 548 y 564 aquí en la provincia ourensana, y que contará con una inversión de 5,8 millones de euros. Los trabajos consisten en el acondicionamiento de la intersección y en la implantación de carriles adicionales en tres tramos de dicha carretera, ubicados en los municipios de Pereiro de Aguiar y Nogueira de Ramuín. Y también el grupo anteriormente eran los senadores socialistas los que remitían ese comunicado, y ahora es el grupo provincial socialista que, bueno, pues alerta para que la Diputación se ponga al lado de los ganaderos ourensanos y requiera a la Xunta de Galicia un incremento de los complementos autonómicos a las ayudas estatales dirigidos a los afectados por esos vaciados sanitarios. Actualmente esas ayudas son insuficientes y no permiten sobreponerse con garantías a la pérdida total de su medio de subsistencia, que es y que se deriva de una medida tan extrema como la de los vaciados sanitarios. Así lo justifica el diputado socialista y veterinario Emilio Luis Díaz. La ley obliga al sacrificio de los animales que den positivo en tuberculosis, al igual que los que son asintomáticos. Sin una indemnización consecuente, bueno, pues se evapora el trabajo y los ahorros de toda una vida investida en una explotación de vacuno, de carne vacuna. Así lo afirma el propio Díaz, quien, junto con el resto de diputados del Grupo Socialista, presentaba una moción en una granja de bovino extensivo de Ríos. Entre lo que se paga por animal sacrificado y lo que se sufraga el matadero por la carne de bovino y la ayuda pública de 5.000 euros por trimestre por lucro cesante, los ganaderos reciben entre 1.000 y 1.200 euros por cabeza de ganado. Ese monto no es suficiente para empezar de nuevo, así afirma Díaz. Las ayudas que la Xunta de Galicia contempla pues no cubren el global de las pérdidas de estos ganaderos. Y nos vamos ahora hasta la agenda de la Xunta de Galicia, porque a las 10 de la mañana tenía su primera cita. Es ahora la directora general de la Agencia Galega de Desenvolvimiento Rural, Inés Ante, participaba en la apertura del taller para el análisis comparada de los instrumentos de gestión del espacio rural, dentro del marco de esa Ley de la Recuperación de la Tierra Agraria de Galicia y del programa de Transforma Sao da Paisaxe de Portugal. Se engloba todo esto en el proyecto Interreg PopTech Paisactivo. Es, como decíamos, una actividad que se estaba desarrollando y a la que acudió Inés Ante, la directora general de la Agencia Galega de Desarrollo en Ríos. Y posteriormente, a las 11:30, el gerente del Consorcio Galego de Servicio de la Igualdad y Bienestar, Perfecto Rodríguez, asistía a los actos conmemorativos del 5º aniversario del Centro Intergeneracional de Ourense. Nos vamos por ahí hacia adelante. Nos paramos en Ocarbaíño, porque allí las asociaciones Tiruleque, Grupo de Teatro, Dartrela, Cineclub Carbaíño, Tradiciones, Buscas Feira Pepa Loba, también la agrupación fotográfica Potiño, Sanacos de Lecer y Avantar, trasladaron varias peticiones al ayuntamiento. Todas ellas se unirán y se reunirán con el concejal de Cultura, Diego Fernández, el próximo 9 de mayo para comunicarle sus necesidades. En primer lugar, solicitaron saber el presupuesto dedicado a este ámbito y que se proceda a un notable aumento. Piden también al gobierno local que incremente la cuantía de las subvenciones competitivas porque escasamente alcanza para cubrir los gastos de las actividades que afrontan las entidades culturales durante todo el año. Por otra parte, pidieron que se habilite un sistema para que las asociaciones puedan acceder a la página web del ayuntamiento y enviar noticias de sus actividades, de manera que haya una programación actualizada y que los eventos no se solapen unos con otros. Además, expusieron la infrautilización de la casa sindical para que las organizaciones puedan, por ejemplo, disponer de locales. En cuanto a la página de web del ayuntamiento, pues que no se preocupen, porque realmente se nutre única y exclusivamente de los anuncios que hacen cada una de estas organizaciones. Producción propia, poca, todo corte y pega. Y como ya les decíamos, en Obarco están recogiendo firmas y esta, la recogida de firmas, iniciada por un grupo de padres de Obarco de Valdeorras para reclamar un segundo pediatra para el centro de salud, se saldó con más de 300 rúbricas en apenas un par de horas. Fue el inicio de una campaña que se va a mantener hasta el 1 de mayo y a la que se han sumado las AMPA de los centros educativos, así como varios establecimientos. El objetivo, llevar estas firmas al pleno de Obarco para sumar el apoyo de la corporación el próximo mes y no descartan trasladarlas al Parlamento, a la Valedora do Povo. Llegado el momento, todo dependerá de si la situación se arregla o no. La recogida de firmas se activó tras confirmarse que la renuncia del pediatra que consiguió la plaza vacante con concurso de méritos. Desde el Serga se explican, bueno, que se va a iniciar el proceso para ofrecer esa plaza y otras que quedan libres a los médicos pediatras que no consiguieron una en la anterior convocatoria. Así están las cosas. Así continúan las cosas en la pediatría provincial. Y los presidentes de la Diputación Ourensana y del GDR Limia Arnoya, Luis Menor y Gumersindo Dolamas, firmaron ayer martes un convenio para ejecutar la cesión de 7 parcelas de la institución provincial en la finca Antela, con el objetivo de incluirlas en el proyecto Aterra. Esta iniciativa pretende dar respuesta a la demanda de tierras agrícolas que existen en la comarca de Alimia. La cesión será efectiva mientras dure el proyecto o, como máximo, por un plazo de 25 años. Y como ya les decíamos, los hosteleros de Alimia constituyeron su primera asociación. O mejor dicho, constituyeron ayer martes su asociación, lanzando la primera iniciativa para dinamizar la comarca. Un total de 18 locales conforman la Asociación de Hosteleros de Alimia, con miembros de Sinzo, Lamas o Ganade. Se estrenan con esa primera edición de las tapiñas que se van a celebrar los jueves del 25 de abril al 23 de mayo con tapas especiales en 13 establecimientos. La entidad comenzó a fraguarse en la pandemia, pero no fue hasta el 16 de abril de este año que se creó oficialmente y se constituyó precisamente este pasado martes el Concello de Sinzo. Está formada por 18 establecimientos que tienen la intención de organizarse y trabajar para mejorar el sector y a la vez también ofrecer a los clientes unas mejoras en la hostelería y en el servicio. El mundo rural está perdiendo fuerza y quieren dinamizarlo con estas actividades. Así lo explicaba el presidente de este nuevo colectivo, Iván Prado. Quieren convertirse en un motor económico innovador y comprometido con la comarca. Y atentos a esta noticia, mezcla de sucesos y judicial. Tras haber protagonizado un desafortunado incidente con los agentes de la policía local de Ourense en la madrugada del 19 de marzo del 22, este martes el protagonista de aquel altercado se presentó ante la magistrada encargada de juzgarlo con una actitud mucho más apaciguada. El acusado de dos delitos contra la seguridad del tráfico y otro de atentado, así como uno más de lesiones, el sospechoso compareció en el juzgado acompañado de su pareja y de un bebé de pocos meses y reconoció todos los cargos que se le atribuían en un intento de cerrar este asunto de la forma más rápida posible mediante el acuerdo de conformidad al que llegó su abogada con el representante de la Fiscalía Provincial. Así las cosas, el investigado tendrá que afrontar una condena de un año de cárcel, el pago de varias multas y la prohibición de conducir durante los próximos 2 años y 2 días. Antes de irse del juzgado, entregó su permiso en la oficina y escuchó las advertencias tanto de la juez como del fiscal. Se suspende la pena y no tendrá que ingresar por ahora en la cárcel, pero ese beneficio quedará anulado si comete cualquier otro delito en los próximos 2 años, aunque solo sea una alcoholemia. Ha encarrilado su vida y no la estropee, le dijo la togada antes de levantar la sesión. Se cierra así judicialmente un asunto que tuvo como escenario las calles de la ciudad de Ourense. El acusado, de 30 años, fue visto conduciendo de manera inadecuada por agentes de la policía local, quienes lo interceptaron a la altura de la calle Bedoya. Le dieron el alto y le pidieron que apagara el motor y se bajara del coche. Y así lo hizo, pero con una actitud muy poco conciliadora. Dijo: tengo un hermano guardia civil, se os va a caer el pelo. Así se refirió y se dirigió a los agentes municipales, tal y como queda ahora aprobado. Los uniformados hicieron su trabajo y sospechando de su estado de embriaguez, le hicieron el test de alcohol, en el que arrojó una tasa de 0,87. Se negó a realizar la segunda prueba, volviendo de nuevo a mostrarse agresivo cuando vio que una grúa llegaba para llevarse su coche al depósito municipal, ya que él no se encontraba en condiciones de continuar al volante. Dijo que su turismo no se lo iba a llevar nadie y llegó a empujar a uno de los uniformados, al que tiró al suelo. Ahora tendrá que indemnizarlo con 280 euros. En fin, el alcohol y el volante son muy, muy mala pareja. 12:31, estamos en Voces de Ourense, paseo por los escaparates y nada, enseguida empezamos a escuchar ya las voces de los protagonistas.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Disfruta un anomais da Ruta dos Fornos de Celavente, o sábado 4 de mayo a partir das 13 horas. Un alegre percorrido polos fornos do pobo de Celavente, onde poderás degustar chourizos asados, empanada, orella, xamón asado, crema de castañas, torta de roxóns, roscón, pan, viño e licores. Reserva de entradas en rutadosfornos@terrasdobolo.com. Prezos adultos 15 euros, nenos de 6 a 12 anos 7 euros. Lembra, o 4 de mayo, imos a Celavente.
Festival Internacional Vivo Mask, do 26 ao 28 en Viana do Bolo e Vilariño de Conso. Venres 26, exposicións, conferencias e mostra fotográfica no Concello de Viana. Ás 20 horas, foliada polas rúas e bares do pobo. Sábado 27, a partir das 11 da mañá, Vivo Market, mercado de produtos típicos e artesanais na praza. Ás 17 horas, desfile festival Mascarada Ibérica. Domingo 28, en Vilariño de Conso, dende as 10:30 da mañá, Vivo Market na praza. E ás 12 horas, desfile de grupos de Vivo Mask polas rúas de Vilariño.
Primavera de portas abertas da Ruta do Viño de Valdeorras. Del 3 al 5 de mayo, con la colaboración de la Agencia de Turismo de Galicia, te invitamos a pasar un fin de semana de enoturismo en Valdeorras. Podrás conocer la historia y tradición vitivinícola de la zona, descubrir bodegas y cuevas mágicas, degustar menús especiales de la gastronomía local, disfrutar de ofertas en alojamientos y realizar diferentes actividades como visitas, catas, rutas guiadas. Información y reservas www.rutadelvinovaldeorras.com.
O Teatro continúa en Ourense, Amiteu continúa en Ourense. Este xoves 25 de abril, o grupo de teatro Aula de Teatro do Campus de Pontevedra trae o seu espectáculo Estupidez Artificial. Será no Teatro Principal, ás 6 da tarde. O teatro sigue en Ourense, Amiteu sigue en Ourense.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
¿Y qué mejor forma de empezar un programa de radio que yendo de bares? ¿Qué les parece? Pues no es mala forma de empezarlo, ¿verdad? Pues así lo vamos a hacer, porque nos vamos a ir hasta Sinzo y porque vamos a hablar con el presidente de la nueva asociación de hosteleros de Sinzo, con Iván Prado. Iván, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por ese nuevo colectivo, esa nueva asociación, que además, bueno, vamos paso a paso. Iván, ¿cuántos estáis ahora mismo en la Asociación de Hosteleros de Sinzo?
Pues ahora mismo estamos un total de 18 miembros.
¿18 locales?
Bueno, 18 locales, claro, uh-huh. 18 establecimientos. Es obligatorio ser el regentor de un establecimiento para poder entrar a formar parte de la asociación.
¿Y por qué decidisteis agruparos en una asociación?
Pues no es de hoy la idea. Normalmente empezamos esto justamente después de COVID. Solo que una vez que abrimos los bares con esas restricciones y la complejidad que tenía el momento, la tuvimos que dejar de lado y la retomamos en esta primavera y fue cuando por fin conseguimos crear la asociación. Y la idea es, nada, pues sobre todo mejorar el sector, tanto para nosotros como para los clientes y, bueno, convertir el pueblo y el concello en una zona mucho más dinámica y sobre todo comprometida con nuestros vecinos, ¿no? Y nuestro rural.
Iván, y comenzáis además fuerte, porque por lo que me han comentado, pues una de las primeras acciones, por no decir la primera de vuestro colectivo, pues ya va encaminada a ese concurso de tapas, ¿no?
Eso es. Sí, realmente hasta casi incluso podemos decir que gracias al concurso de tapas tuvimos el pretexto para hacerlo sí o sí, ¿no? Para dar de alta sí o sí la asociación. Y sí, es nuestra primera acción, la primera que vamos a llevar como colectivo, y bueno, empieza mañana jueves.
Efectivamente, mañana jueves empieza ese concurso de tapas, que cuéntanos, Iván, qué es lo que tenemos que hacer, porque claro, no hay que estar o no hay que ser de Sinzo para participar, podemos ir todos los que queramos, ¿verdad?
Sí, por supuesto, está abierto para todo el mundo que quiera acercarse a nuestro concello. Pues mira, es un concurso que de esos 18 miembros que somos, estamos 13 dentro. No solamente de Sinzo, sino también de algún pueblo del ayuntamiento, como puede ser Hogar Novo de Lamas o Casa Pacita de Ganade. Y la idea es que todos los jueves de mes, de 7:30 a 10:30, se creen y se elaboren unas cuantas tapiñas, como decimos nosotros, uh-huh. Pues un poco más elaboradas de lo normal, ¿no? Unas tapas, bueno, que entran al concurso, podemos decir, con un precio de 2 euros. Y nosotros, para incentivar que la gente, los clientes, sean proactivos en esta acción, lo que vamos a hacer es sortear, dentro de todas las personas que tengan todos los cuños de todos los establecimientos, en este mes, que es la primera edición, unas entradas para el Fondo Camiño, que será la primera semana de mayo. Eso es básicamente lo que sería, ¿no?, nuestra primera edición, que está, bueno, pues eso, ya te digo, es la primera, supongo que mejorará, esperemos, y nada. Sería más o menos eso.
Estamos convencidos además que vamos a disfrutar de la buena gastronomía que hay en en Ourense en general y por supuesto también en Sinzo. Este concurso de tapiñas, como tú decías, del 25 de abril, o sea, desde mañana hasta el 23 de mayo, todos los jueves de ese mes, más o menos, pues van a ofrecernos esas tapas. Claro, decías, cada hostelero va a presentar una tapa, ¿siempre la misma, cada jueves siempre la misma o va a ir variando?
Pues hemos dejado que ese criterio lo tenga el hostelero. Imagínate que la tapa que hace mi local funciona muy bien y veo que hay que se ha comido poco porque igual no había gente o cualquier cosa, pues uh-huh. Se podrá repetir. También tenemos la posibilidad de poder cambiarla. La intención no es que nosotros entremos en un concurso de la mejor tapa, sino que el cliente tenga el mejor servicio posible y de mejor calidad.
Uh-huh. Es una idea, la verdad, distinta un poco a los concursos habituales de tapas, que donde pues concursa es el hostelero y el cliente pues recibimos ese agasallo, por decirlo de alguna forma. Aquí un poco no es concurso, es que el cliente se anime y que empiece a salir, porque lo que queréis es un poco crear esa ruta y esa tradición, ¿no?
Eso es, queremos de alguna manera dinamizar la zona y sobre todo comprometernos con nuestros vecinos y con nuestro tejido económico para que, bueno, pues para fomentar y ayudar al comercio local primeramente, porque en realidad los productos van a ser productos de proximidad y productos de kilómetro cero, posiblemente casi todos, uh-huh. y sobre todo creemos que, bueno, pues de alguna manera empujar un poquito el mundo rural y conseguir que no desfallezca totalmente ya.
Vamos, entre todos tenemos que sacarlo, porque no hay que esperar, como siempre decimos, por las autoridades. Tenemos que ser nosotros que sacamos adelante el rural y todo lo que eso conlleva y lo bueno y rico que tenemos en el rural. Pues nada, recordamos, desde mañana y hasta el 23 de mayo tenemos ese concurso de tapiñas, edición Das Tapiñas, que organiza la nueva asociación de hosteleros de Alimia. Tengo que decir, tú, corrígeme si me equivoco, pero en esta asociación está la Central Heladera, Monforte, Meigallo, 2021, Espolón, Novo Gaiteiro, Casa Pacita, Adetolino, también Bandos Café Bar, el Bar Dorados, Felemana, Bar Novo y Cubano. No me falta ninguno, ¿no?
Creo que estarían todos, sí.
Pues ellos formáis esa nueva asociación de hosteleros de Sinzo y bueno, 13 de ellos son los que van a estar precisamente ofreciéndonos esas tapas ya desde mañana. Así que no tenemos que faltar a la cita del jueves, a la cita de las tapiñas en Sinzo. Iván, muchas gracias, Iván Prado, muchas gracias por atender la llamada de Radio Voz y nada, nos vemos de tapas.
Perfecto, invitados quedáis.
Pues tenemos esa cita, ¿verdad?, con los hosteleros de Sinzo y tenemos cita también con la actualidad. Ya lo decíamos, los socialistas, los senadores socialistas, están encantados con esas obras que anunciaban desde el Ministerio de Transportes. Escuchamos a la senadora Marga Martín.
vez máis o goberno de España, o goberno de Pedro Sánchez, aposta pola provincia de Ourense. Esta vez trátase de aprobación polo Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible dunha inversión de 5,8 millóns de euros para a implementación dun terceiro carril na Estrada Nacional 120 entre Ourense e os Peares. Esta actuación supón unha gran mellora nas comunicacións e na seguridade vial dunha estrada de vital importancia para a nosa provincia. Con estes carrís de adiantamento solucionase unha eiva histórica. Frente á desidia, á inacción e ao abandono que durante os gobernos do Partido Popular sufriron as infraestructuras desta provincia nas que non se fixeron as inversións necesarias, o goberno de Pedro Sánchez amosa de novo o seu compromiso por Ourense. In the canyons that'll never fade away, the ballads in the barrooms left by those who came before.
Y como decíamos, los socialistas también, pero en esta ocasión el grupo provincial quieren elevar una moción. Una moción, bueno, pues para que se solicite un cambio con todo lo que es el vaciado de las explotaciones ganaderas cuando aparece un caso de tuberculosis. Escuchamos al diputado Emilio Luis Díaz.
Buenas tardes, estamos en Ríos disfrutando de unhas vacas perfectamente cuidadas nunha gandería que utiliza extensivo, donde o problema da tuberculosis é máis factible. De o cotema que hubo en Manzaneda, vamos presentar unha moción na Diputación en referencia á tuberculosis. Entendemos por unha parte que a Xunta de Galicia utilice un sistema que é o baleirado das granxas. Entendémoslo solo parcialmente. No seu momento, cando estábamos falando de niveles de prevalencia de un 16, un 17% no vacuno, en ese momento pudo ter un valor importante. En este momento nos parece un pouco exagerado e non obligado polo Ministerio, que o Ministerio dice que hai a posibilidad de que se faga, non a obligatoriedade. Nos niveles nos encontramos ahora de prevalencia, que es un 0,02 aproximadamente en Galicia. En este momento, o fin non justifica os medios. O fin podría ser conseguir un 0% de tuberculosis, o cual no extensivo prácticamente é imposible, sobre todo cando estamos falando de ganderías no monte, donde as vacas se xuntan con animales que son portadores ou reservorios, os cuales son os causantes reales en este momento deses niveles. Por moito que matemos as vacas, non vamos a conseguir dese xeito eliminar a tuberculosis por completo. Sempre vamos a ter algún tipo de caso. Si seguimos insistindo con esta situación, bueno, queres seguir así? Queres facer un baleirado da granxa? Bueno, polo menos o que terás que facer é un aporte e pagar o que é a tasa de reposición. O sea, o que realmente custan os animales e o que realmente o tempo que temos de pérdidas hasta que se poda novamente levar a explotación novamente a un funcionamiento ou a un rendimiento. Creemos que non é a forma. A forma sería un diagnóstico en vida que nos permitiría limitar exactamente aos animales positivos aos que sean eliminados, nada máis.
E junto al diputado tamén estaba la socialista Marina Vaz.
Hoxe estamos en Ríos nunha gandeiría ecolóxica para reivindicar un cambio nas políticas de baleirado sanitario que se están a realizar desde a Xunta de Galicia. Por eso lle pedimos a Diputación de Ourense que inste a Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia a buscar novas axudas que complementen as que estamos recibindo xa desde o Estado para mellorar un pouco, xa que nos encontramos con que hoxe en día se están a pagar entre 1.000 e 1.200 euros por res sacrificada, un precio que é totalmente insuficiente e que nin siquiera cubre a cuota de reposición de animales cada vez que as ganderías se ven sometidas a este tipo de baleirados.
Before, so what... Pues nos imaginamos que habría semáforos en Ríos porque se juntó mucha gente. Se juntaron los diputados socialistas y también estuvo allí la directora general de la Agencia Galega de Desenvolvimiento Rural, Inés Santé, ya que fue en Ríos donde la Xunta pues mostró a los representantes de Portugal los instrumentos de recuperación de tierras de ese ayuntamiento, del Ayuntamiento de Ríos, dentro de ese marco del proyecto europeo Paisactivo. La directora general de la Agencia Galega de Desarrollo Rural, Inés Santé, participaba precisamente en esa jornada para dar a conocer la Ley de Recuperación de la Tierra Agraria de Galicia y las herramientas recogidas en ella. Los participantes, entre los que había, como decíamos, representantes de entidades galegas y portuguesas que forman parte del proyecto, visitaron la aldea modelo de Pedrosa y el polígono agroforestal de Pousada, ambos los dos en el Ayuntamiento de Ríos. Paisactivo, ya lo saben, busca aumentar la resiliencia del territorio frente al riesgo de incendios a través de, bueno, pues valorizar y mejorar la gestión sostenible de las tierras agroforestales, a la vez que se protegen y se dinamizan los asentamientos rurales. Actividad, como decíamos, que tenía lugar esta mañana en Ríos, donde también han estado los diputados socialistas. Hoy ha habido fiesta en Ríos. Y como les estamos comentando estas noticias, pues también les tenemos que decir, o tenemos que irnos hasta el Ayuntamiento de Allariz, el Ayuntamiento alaricano, que nos remite una nota de prensa en la que, recuerdan este ayuntamiento entrega 50 nuevos composteiros en ese esfuerzo conjunto de promover prácticas sostenibles y fomentar la gestión responsable de los residuos. El área de medio ambiente de ese ayuntamiento, del Ayuntamiento de Allariz, en colaboración con Sogama, anunciaba la distribución de esos 50 nuevos composteiros de 300 litros entre todas las personas residentes en la localidad, como parte de ese programa RE, impulsado desde el propio Ayuntamiento alaricano. Estos composteiros, con una capacidad óptima para facilitar la descomposición de los residuos orgánicos, se entregan como parte de esa iniciativa integral para reducir la pega ambiental y promover también la economía circular en nuestra comunidad. Es importante destacar, nos dicen desde el Ayuntamiento, que para participar en el programa, en el Ayuntamiento de Allariz, que para participar en el programa y solicitar uno de estos composteiros, las personas interesadas deben enviar un correo electrónico a medioambiente@allariz.gal. Fácil, medioambiente@allariz.gal. Además, es necesario contar con una parcela en el Ayuntamiento de Allariz en la que colocar precisamente el composteiro para poder acceder a uno de ellos. Ocho minutos para llegar a la una de la tarde. Un paseo por los escaparates. Creo que la mañana está agradable, así que es un buen momento para darnos un paseo. Y luego, pues ya lo saben, tenemos consultorio pediátrico aquí en Voces de Urense.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acude al número uno, Sidese. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. Sidese tiene la solución. Sidese, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Disfruta un ano máis da Ruta dos Fornos de Celavente, o sábado 4 de maio a partir das 13 horas. Un alegre percorrido polos fornos do pobo de Celavente, onde poderás degustar chourizos asados, empanada, orella, xamón asado, crema de castañas, torta de roxóns, roscón, pan, viño e licores. Reserva de entradas en rutadosfornos@terrasdobolo.com. Prezos, adultos 15 euros, nenos de 6 a 12 anos 7 euros. Lembra, o 4 de maio, imos a Celavente.
Derrama, derrama.
Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio.
Presidente, dimisión. Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
Los voy a llamar ahora mismo. 988-320844.
Solucionado.
www.cufa.es.
Radio Voz. Alegría de vivir.
You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
Pues ya saben que con esta sintonía todos los miércoles nos vamos al pediatra y escuchamos los consejos que tiene que darnos nuestro pediatra de guardia, nuestro pediatra de confianza, Martín Nogueira, a quien pasamos a saludar. Martín, buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Martín, creo que tenemos que seguir hablando, o tienes que seguir hablándonos de los ojos de los pequeños de la casa, porque, ya llevamos un par de semanas en el que nos has estado hablando, normalmente esos males que le pueden afectar a los ojos, a la visión, cómo y cuándo hay que hacer esas revisiones también de la vista. Pero ahora llega el buen tiempo. Y tenemos que hablar de las gafas de sol. ¿Son buenas para los pequeños? ¿Son seguras para los pequeños?
Sí, realmente la respuesta es sencilla. Sí, son buenas y son recomendables. ¿Por qué? Bueno, pues porque protegen de forma importante los efectos nocivos de la radiación solar en la retina y en otras estructuras del ojo, en otras estructuras oculares. Que si ya es un tema delicado en adultos, que el sol puede lesionar la retina, puede lesionar el ojo, bueno, pues también en niños. Y más aún, ya que lesiones a edades tempranas, bueno, pues pueden suponer lesiones permanentes. Además, las gafas no solamente protegen de los rayos ultravioleta, sino también protegen frente a cualquier objeto que pueda entrar en los ojos, pues la arena, los insectos, la contaminación, los ácaros, en esta época los alérgicos al polen. Bueno, pues también le protegen las gafas de que el polen le entre en los ojos y produzca las tan molestas conjuntivitis alérgicas. ¿Son seguras?, me preguntaba. Bueno, pues también lo son. También que aquí hay que ver una cosa, siempre y cuando estén homologadas por la Comunidad Europea. Todos, y además lo vemos por otros productos que llevan un sello que pone CE, que normalmente ese sello garantiza que cumplen la normativa europea y, por supuesto, que cumplen todos los objetivos de que no dañen el ojo. También yo siempre aconsejo, bueno, pues que se compren establecimientos especializados en ello, pues como son las ópticas, ahora está de moda, pues a veces comprar muchas gafas que son muy baratas por internet, pero bueno, a saber cómo está ese cristal, si nos va a proteger, o a veces incluso en la calle, las ves que te las ofrecen, que te las venden, bueno, pues hay que tener cuidado. Y bueno, yo creo que algo tan delicado como son los ojos de nuestros niños, bueno, pues merece el mejor de los cuidados para que nos pongamos en manos de especialistas. Y después también hablar de los filtros que hay en las gafas de sol, que a veces, yo creo que la gran mayoría, muchas veces, no se saben o no sabemos lo que son esos filtros. La norma europea sobre gafas del sol establece pues una clasificación de filtros solares en 5 categorías. Y hablan de una categoría 0, y se puede ver cuando compras unas gafas, que esa categoría lo que dejan es pasar a través de sus cristales al menos un 80% de la luz visible. Se emplea fundamentalmente en protección en ambientes con poca luz y también pueden ser utilizadas en interiores porque no oscurecen mucho. Bueno, pero no es recomendada en niños, está claro. La categoría 1, que son filtros que dejan pasar entre un aproximadamente 43 y el 80% de la luz, estos filtros se recomiendan.